Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 20 de enero de 2019. El mensaje se llama Fe Perfecta. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy agradecido de estar con ustedes otra vez. Muy bien, vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos tu bendición al abrir tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, por la guianza que en ella encontramos. Que sea la verdad lo que podamos encontrar, Señor. Ayúdanos a serte fieles, llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es una bendición esta mañana otra vez reunirnos, otra vez escuchar a los jóvenes, sus diálogos o sus charlas, así como su lección, y estar con todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Para leer allí el capítulo de la fe. Esta mañana quiero hablar otra vez acerca de la fe. Mucha gente hoy en día habla acerca de la fe y de su fe personal. Comparten lo que creen. Piensan que la fe es adherirse a algún tipo de doctrina o de credo o tienen su fe puesta en algún dios o en alguna persona o en alguna situación. Quiero hablar de lo que realmente es la fe cristiana. La fe no es un conjunto de creencias a las que nos adherimos solamente. La fe salvadora tampoco es solamente un credo correcto, sino que la fe verdadera es cuando alguien de manera verdadera o verdaderamente y honestamente pone toda su confianza en Dios, el Creador, y en su Hijo Jesucristo. Sí, Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre son uno mismo, o son, están en armonía. Y los tres son bondad, ¿sí? No solamente vemos que Él es el Creador, sino que toda la creación fue una expresión de quién es Él. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solo es una deidad que viene a nosotros y nos hace hacer cosas, no, sino que nos guía, dice la Biblia, que nos guía hacia Jesús. El mismo Espíritu de Jesús, el mismo Espíritu se refiere a la misma actitud, la misma vida, la misma bondad que estaba en Él. Y la gente que oye eso con atención y que confía en esto, ¿sí? No solamente en un conjunto de doctrinas o de credos, sino realmente confía en esta vida de Jesús. Tyler estaba platicándonos acerca de algunos compositores y utilizó esta ilustración musical de estos compositores que tenían un talento, un don, y dedicaban su vida a la música, o dedicaron la vida a hacer una música lo más perfecta posible, que le agradara a los oídos de la gente, que deleitara el alma y la mente de las personas, y lograban componer sinfonías bellas, esos grandes compositores del pasado. Y algunos se volvieron locos persiguiendo esa perfección de la música. Y después, por ejemplo, tal vez salían y escuchaban a un bebé hablar o a un bebé reír o llorar. O salían y veían a un anciano cantando con gozo y les parecía hermoso que sin tanto esfuerzo, sin tanto estrés o tanta preocupación por ser perfecto, el canto de un ave, por ejemplo, salía hermoso. Y creo que así es la fe. Mucha gente está buscando una fe perfecta. Quieren hacer grande su fe. Y pienso que es a lo que Jesús se refería cuando dijo, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Él dijo, aquí hay un niño, aquí hay un bebé que está mamando y ellos son los que me alaban. Ellos son los que tienen la fe de un niño, la fe verdadera. Otros tantos se hacen tan instruidos, tan educados, van por los confines de la tierra buscando el conocimiento perfecto, la fe perfecta, y al final la pierden de vista y terminan volviéndose locos y terminan alejados, tal como ese niño pequeño o esa ave podían estar cantando y hacía admirar a un compositor de música clásica que estaba estresado por lograr una sinfonía perfecta. La fe verdadera es lo que Dios está buscando. A lo largo de todas las edades, desde la creación hasta la fecha, siempre ha sido así. Siempre ha existido la religión, que son compositores quizás talentosos, pero estresados, tratando de encontrar la verdad, sin descanso, sin paz, tratando de producir una sinfonía hermosa. Y sin embargo, por allá viene un pecador redimido por gracia que realmente decidió seguir a Cristo y obedecerle, y quizás ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? Y es por eso que hay una falta de descanso en mucha gente que es religiosa. Constantemente están buscando esta perfección, buscando una fe, buscando cuál es el hilo negro, buscando en qué consiste, y no se dan cuenta de que la fe perfecta simplemente fluye de adentro, de aquel que oye la voz de Dios. Y sin embargo la gente estudia los escritos de los cristianos primitivos, a ver qué creían, así le hacía la iglesia primera, así le hacían los anabaptistas, así le hacían los mártires, así le hacían los avivadores, tratando de descubrir cada detalle, hacían esto de esta manera. Ok, voy a usar una túnica blanca cuando me bautice, porque así le hacía la iglesia primitiva. O voy a tener esta costumbre que tenían los anabaptistas, ¿sí? A tener la cena a fuerzas de noche, porque así le hacían. Y cosas interminables que solo dividen y que causan más estrés y más turbación y más problemas y más orgullo de menospreciar a aquel que está cantando, cumpliendo con su pequeña tarea, con la fe sencilla de un niño. Aquí en Hebreos capítulo 11 nos habla de los triunfos y le han llamado los héroes de la fe. Vamos a comenzar a leer desde el primer versículo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o aprobación. Ellos no alcanzaron buen testimonio tratando de tener una fe perfecta. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por medio de esa sencilla expresión de total confianza en Dios. Eso es lo que Dios aprueba. Eso es lo que ante Dios es de buen testimonio. La expresión de una fe sencilla, como de un niño, confiándole toda tu vida a Dios. Así es como esos hombres alcanzaron buen testimonio y aprobación. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Saben? Vemos la Biblia y muchas veces nos vemos en la necesidad de entender y dilucidar todo lo que la Biblia enseña, creyendo que eso va a incrementar nuestra fe. Pero la fe no se incrementa de esa manera. La fe simplemente se incrementa creyendo en esas cosas que vamos leyendo en la Biblia como un niño y poniéndolas en la práctica y caminando en ellas, ¿sí? No necesitamos dilucidar nada, no necesitamos ser como ese compositor que se volvía loco tratando de hacer una sinfonía perfecta, ¿sí? Para ser maduros espiritualmente no necesitamos estudiar tanto, simplemente ser un niño, ¿sí? No solamente porque aquí lo dice, sino porque es lo que está de acuerdo con el que amonesta, el que habla desde los cielos, con el autor y el consumador de la fe, está de acuerdo con el Espíritu Santo que nos enseña, sí, el Espíritu de la gracia. Creemos en la Biblia no porque haya sido preservada de manera perfecta, creemos en la Biblia porque lo que dice es verdad. Las palabras que habla nos llevan a la verdad. Las palabras que habla son justas y buenas y santas y nos llevan a un plano espiritual, moral, emocional, que nos elevan muy por encima del mundo y de lo que la gente considera normal. ¿Sí? Si la Biblia solo nos enseñara cómo guardar reglas, sería simplemente un libro de reglas. Pues un libro de códigos morales. Podríamos tener quizás hasta abogados y magistrados para asegurar que se cumpla. Pero la Biblia no es un libro de reglas. Es un libro que nos muestra cómo podemos vivir por encima del mundo, levantándonos por encima de lo que parece normal, levantándonos por encima de aquello que nos perturba. Sí, por eso siempre pongo el ejemplo, si alguien te pega en una mejilla y si tú peleas de vuelta y ganas la batalla, parece que ganaste, pero al final te hiciste igual que esa persona y perdiste. En cambio, si no respondes y perdonas, estás por encima de eso. No puedes ser vencido, ¿sí? Y la razón por la que creemos en la Biblia es por esto, porque nos enseña cosas que nadie más nos podría enseñar. Sí, vemos historias de personas que perdieron todo por seguir a Cristo y aún así siguieron adelante. Sí, a veces el mundo tiene más fe que la gente que dice creer en Dios. A veces el mundo se ve más tranquilo y a veces el pueblo de Dios se ve más estresado, más preocupado, más angustiado, más ansioso. Quizás porque no tienen mucha fe, porque tratamos de arreglar las cosas tan a menudo. Y si en vez de eso simplemente dejáramos todo en las manos de Dios, sería diferente. ¿Cuántas veces la gente he visto que trata de resolver cosas, un problema, o es más, hasta mejorar a alguien o a un hermano, cuando si solo retrocediera y esperara en el Señor, el Señor trataría con esa persona o con esa situación de una manera mucho más bella de la que nosotros podríamos hacerlo o aún imaginarlo carnalmente o en nuestras propias manos? A veces al tomar las cosas en nuestras propias manos y tratar de arreglar a una persona o a una situación, en vez de eso empeora y empeora y empeora y el problema se hace más grande por no dejar que el Señor se encargue de ello. Quiero leer acerca, aunque ya sabemos la historia, pero quiero leer acerca de estos hombres de fe. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuánta religión, cuánta perfección, cuánto estrés se necesita para agradar a Dios? Y mucha gente se esfuerza y pierde de vista la fe. Mucho de la religión, mucho de la plática, mucho de las cosas que hay en el mundo, solo en un esfuerzo por agradar a Dios, pero no mirando realmente lo que es la fe. Y con esto no quiero decir que la fe sea pasiva, De ninguna manera la fe quiere decir estar sentado y esperar a que Dios haga un milagro, cruzarse de brazos y tratar de forzar a Dios por medio de la oración a que haga un milagro. Eso tampoco es la fe verdadera. Cuando hablo de la fe es hacer lo que podemos, caminar con Dios, andando en la luz, y todo lo que está fuera de nuestro control, confiárselo a Dios. Confiarle toda nuestra vida, dejar que Él la controle. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos levantar los ojos al cielo y ver allá arriba a Dios y saludarlo. Hola Dios. Y cuando las situaciones y las pruebas y tentaciones van todo mal, o las cosas no salen como esperábamos, muchas veces nos preguntamos dónde está Dios. Y no podemos verlo en manera alguna. Pero sin fe es imposible agradarle. A mí siempre me enseñaron que si quería ser salvo, la manera de poder llegar a ser salvo era solamente creer que Jesús ya me había salvado y nunca dudarlo jamás de nuevo, que eso era la fe. Y que si yo creía simplemente que Jesús murió en la cruz por mí y que Él de verdad había transformado mi vida, entonces yo ya era nacido de nuevo y que nunca debía volver a poner eso en tela de duda. Y a mí me enseñaron que eso era la fe. Es más, se me dijo que si yo dudaba de ser salvo o no, probablemente no era salvo. Y eso para mí era bastante confuso. Porque la fe verdadera no siempre es estar seguro de que soy salvo. La fe verdadera no siempre es saber que sabes que eres salvo. La fe es escuchar la voz de Dios y confiar en Él de tal manera que eso se manifieste en tu vida, en dejar que Él tome control de toda tu vida. A veces sintiéndome no tan salvo, a veces sintiéndome inseguro. No solo de la salvación eterna, sino aún de las cosas que me están sucediendo. A veces, no queriendo cantar con tanto gozo, porque a veces no me siento tan salvo o tan alegre. Pero aún así, confiar en Él, descansar en Él. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a seguir leyendo. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. He utilizado este ejemplo de Noé muchas veces en muchas predicaciones. ¿Saben? Si alguien hoy en día le dijera a Noé, oye Noé, es que si tan solo crees en Jesús, que Él ya lo hizo todo, y vas a ser salvo, y si Noé aplicara los mismos principios de la fe que la iglesia evangélica enseña el día de hoy, entonces Noé hubiera dicho, ok, yo creo en Dios, soy salvo, y quizás se hubiera convertido Noé en un evangelista como de los tiempos modernos, le hubiera contado a todos acerca de su testimonio, y les decía, si tan solo creen que Dios nos va a salvar, van a ser salvos, vengan. Y quizás Noé pudo haber comenzado una iglesia, quizás pudo haber tenido un avivamiento, quizás pudo haber tenido mucha gente congregándose, dando sus diezmos, quizás pudo haber tenido mucha gente, hubiera construido su templo, hubiera construido iglesias, orfanatos, hubiera hecho cosas grandes, quizás. Tan solo diciéndole a la gente que con solo creer que Dios existe y que los va a salvar, iban a ser salvos. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho eso y empezaba a llover? Lo cierto es que Noé tomó la madera, tomó el serrucho y el martillo y las herramientas, y aunque la gente se burlaba y para nada lo comprendieron, para nada entendían qué es lo que estaba haciendo o por qué o cómo, él siguió adelante. Esa es la fe verdadera. A veces la fe va a requerir o a exigir que hagamos cosas que nadie más comprende. Es más, pienso que sus propios hijos no entendían por completo lo que estaba haciendo Noé. Confiaron en su padre, obedecieron a su padre y se salvaron gracias a ello. Pero no estoy seguro si entendían todo esto por completo. De hecho, pienso que Noé mismo no entendía por completo. Pienso que Noé mismo a veces le llegaba la duda. Y si todos los científicos y compositores hubieran estado allí, le hubieran dicho, no, nunca va a llover, ¿qué estás haciendo? ¿Vamos a hacer otra cosa? Pero Noé tenía fe. Noé actuó sobre las exigencias de Dios en su vida. Esa es la fe verdadera. Es responder a la exigencia que Dios por justo derecho tiene sobre nuestra vida. No solo consiste en creer algo mentalmente o imaginar o esperar que vas a ser salvo. ¿Sí? Eso es para tu propio beneficio nada más. Pero la fe es darte cuenta que Dios tiene un reclamo en tu vida, el cual es justo. Y te das cuenta que Dios merece eso. Reconoces la demanda o la exigencia o el reclamo que Dios tiene en tu vida. Y lo crees y te entregas a eso. La mayoría de la gente no quiere creer eso. Verso siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hemos hablado acerca de la fe. ¿A dónde voy? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder si me entrego totalmente a Cristo? Si confío en este mensaje, si confío en su persona. Queremos saber todos los detalles antes de comprometernos, antes de mover siquiera un dedo y dar un paso. No, Abraham salió sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba, pero de todas formas fue. No sabía cómo hacerlo o si iba a tener los medios, pero tenía la fe que Dios lo estaba dirigiendo, que Dios lo estaba guiando y liderando. Y siguió ese llamado de Dios sin saber lo que le deparaba el futuro. Allí que es cuando comienza la vida de fe. Sí, a nosotros nos gusta entender las cosas y saber de antemano cómo va a ser cierta situación. Nos gusta sentirnos cómodos. Nos gusta tener seguridad. Pero ahí no se encuentra la fe. Esas cosas no necesariamente vienen junto con la fe. La fe a menudo es ir a un lugar donde no sabemos. Tomar un camino que desconocemos. Entrar en una situación que nos da temor quizás. Que luce sinuoso y peligroso quizás. Sí, la fe no es para los débiles. ¿Sí? Tampoco quiero decir que tienes que ser totalmente fuerte y de ánimo, porque el más débil puede seguir si confía en Dios como un niño. El más débil puede caminar por este camino si de verdad confía en Dios. Por eso es difícil para un adulto. Un adulto quiere tener todo comprendido, quiere saber qué le depara el destino. quiere tener cierta seguridad, cierta garantía. Y por eso es que a un adulto se le hace difícil creer. Toda esta gente, Abraham, cuando fue probado, dice en los versículos siguientes, dice el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y se puede hablar mucho de esto. Vamos a brincar hasta el verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Moisés, vamos al 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mamá. Toda esta gente del Antiguo Testamento tuvo que hacer algo, responder a Dios de alguna manera, cuando realmente ejercieron la fe verdadera. ¿Sí? Podían haber dicho, sí, creemos en Dios, creemos en un Mesías que va a mandar, quizás. Y eso es lo más lejos que hubieran llegado, quizás. Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos eran los hombres de fe. No suena tan cómodo, ni tan consolador, ni tan atractivo, ni tan pacífico, ni tan bello. No tenían mucho en qué confiar, hablando terrenalmente. No tenían mucho en qué elevarse estudiando y estudiando acerca de la teología. Tampoco tenían mucho de qué preocuparse y estar nerviosos o ansiosos por sus cosas o incluso por la doctrina. Simplemente tenían fe y fueron capaces de atravesar todas esas pruebas sin comprender, vagando a menudo en el mundo, pero creyendo que Dios era el que les pedía atravesar por esto. Saben, a menudo creemos que el no comprender es la duda. Sin embargo, recuerda a la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Tú crees que dijo eso Jesús solo porque se oía bonito? ¿O nada más para cumplir una profecía? No. Jesús se sintió solo. Jesús se sintió desamparado, abandonado por su Padre. Jesús se preguntó, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde está Dios? Jesús se preguntó, ¿de qué se trata esto? ¿Para qué es esto? Y él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dijo eso solo porque sí o solo porque se sentía un poquito mal. Dijo eso porque se hizo hombre, habiendo sido Dios. Y la fe es cosa de hombres. La duda o la falta de fe o la incredulidad no es porque no sucede cuando somos tentados o cuando somos probados o aún cuando nos sentimos abandonados por Dios. La fe es confiar en Dios aún cuando todo a nuestro alrededor dice que no hay nada en qué confiar. Aún siendo probados y tentados, y sintiéndonos abandonados por Dios. Aun cuando sentimos que no hay nada de qué agarrarse. Allí se encuentra la fe verdadera. Allí es donde podemos aferrarnos a Dios. Ahí es donde está la verdadera convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, angustiados, maltratados. ¿Piensas que andaban chiflando por la calle? ¡Oh, gloria a Dios, qué gozo siento! Y sin embargo tuvieron un testimonio glorioso y brillante de lo que es la fe. Y me los imagino alrededor del trono del Cordero diciendo, hemos vencido por su gracia. La mayoría de la gente que atravesó estas cosas probablemente sintieron ese desamparo, sintieron el dolor, sintieron la tentación, sintieron la prueba, pero permanecieron llenos de fe y por ende fieles. Verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Perfeccionado. Ser perfeccionado no quiere decir entenderlo todo, después de haber estudiado tanta teología. Ser perfeccionado quiere decir tener tu confianza absoluta en el Dios viviente. Sin importar cuáles sean las circunstancias, sin importar lo que el diablo o el mundo lance contra ti, seguir adelante confiando en Dios. Aun cuando sientas que te quieres rendir, aun cuando sientas que no hay nada que aferrarte, aun cuando no te sientas bien, aun cuando no veas comodidad o consuelo, aun cuando no veas la luz detrás de la tormenta, simplemente confiar en el Señor. No muchos religiosos hubieran dicho eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús lo dijo. Seguir adelante. La fe, esto es ser perfeccionado en la fe. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.